Yo soy Jorge.
Y yo soy Diego.
Y esto es
24 para tiro.
¿Qué tal, amigos? Ya oficialmente nuestra temporada de la NBA 2018-2019 ha llegado a su fin. Yo creo que con un final bastante inesperado. Otra de nuestras predicciones de los playoffs que no atinamos ni siquiera el ganador. Pero bueno, creo que es justo de decir que estamos bastante satisfechos con los resultados, ¿no, Diego?
Sí, una serie diferente, por ser ya dos diferentes contrincantes después de 4 años seguidos de ser los Warriors contra los Cavaliers. Y la verdad que fue muy satisfactoria esta serie y algo diferente.
Una sorpresa muy, muy grande que nos dieron los Raptors. Claro, hay muchos factores involucrados en la serie y... Vaya, ahorita nos adentraremos a eso, pero finalmente, pues el resultado es ese. Los Toronto Raptors se coronaron campeones por primera vez en su historia. Creo que tienen 24 años de existencia. Se incorporaron a la liga, si no me equivoco, en 1996, en una de las últimas expansiones. Y bueno, desde entonces han intentado buscar algo de éxito. Primera vez que llegan a las finales, uno de uno. Primera vez que llegan a las finales, primer campeonato. Y pues eso es principalmente gracias a los esfuerzos de Kawhi Leonard y pues también esfuerzos balanceados del resto del equipo, que bueno, ahorita vamos a meternos un poquito más en eso. Entonces, pues, ¿estás listo, Diego,
Sí,
para empezar con la charla?
sí, vamos a darle a mencionar cuáles son los factores que influyeron principalmente para el campeonato de los Raptors. Como tú mencionaste ya uno, Kawhi Leonard. Otro muy importante yo creo que fue la gran banca que tienen los Raptors en Fred VanVleet y otros jugadores. Sobre todo yo creo que VanVleet fue muy importante para varios juegos, tanto en el lado defensivo como en el ofensivo, proporcionándoles el poder no permitirle facilidad a Curry en su ofensiva y además de poder tirar triples importantísimos en todos los juegos que en los 6 juegos de la serie. Y bueno, otro factor que tú mencionabas es la defensa que tenían los Raptors, muy preparada para no permitirle nada a los Warriors.
Así es. Yo creo que esos tres factores que mencionaste son pues las principales clave. Bueno, si no contamos las lesiones, pero realmente eso es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero por lo pronto yo creo que son los tres principales. Número uno, el MVP de finales, Kawhi Leonard, que si bien sus números algunas veces no fueron del todo tan brillantes como en los estándares de 35 puntos a los que habíamos estado acostumbrados en las previas rondas, pues finalmente Leonard terminó promediando 28.5 puntos, 9.8 rebotes, 4.2 asistencias, 2 robos, 1.2 tapones, tirando 43.4% de campo, 35.7% de 3 puntos y 90.6% de tiros libres. Cualquier jugador con este tipo de estadísticas en las finales, vaya, no hay nada que se le pueda reprochar, ¿no? Kawhi fue excelente en ambos lados, ya sabemos la peste que es del lado defensivo, y en la ofensiva pues metiendo, pues cargando a los Raptors en ciertos periodos, y pues bueno, vaya, Leonard se merece bastante su Finals MVP, y mencionabas también ahí la banca de los Raptors, y así como mencionabas a VanVleet como uno de los jugadores clave, yo también quiero traer a Serge Ibaka, sobre todo en el lado defensivo, y en el último juego lo vimos, creo que anotó que 15 puntos o 13 puntos fáciles de puros ganchitos y cortes sencillos con los que quemaron a los Warriors y a su defensa interior. Entonces, pues mucho crédito a Ibaka, y yo creo que sí, pues fueron VanVleet e Ibaka los principales jugadores de banca. Yo creo que después de ellos ya nada más Norman Powell fue el único otro que obtuvo, pues aunque sea alguna cantidad significativa de minutos, porque ya de ahí pues Patrick McCaw, Jeremy Lin, Jody Mix, Malcolm Miller, realmente ellos solo jugaron en los minutos basura, creo que fue el juego 4, cuando los Raptors ya lo tenían bajo control. Y bueno, no sé qué me quieras decir tú de la defensa de Toronto, pero yo creo que es la mejor defensa que vieron los Warriors durante estos 5 años de su dinastía. En mi opinión es la mejor que han visto, no sé qué pienses tú sobre ella.
Sí, así es, no permitían espacio, siempre sabían a dónde iba a ir el pase para interceptarlo, tenían aparte a una estrella defensiva, la que es Kawhi Leonard, además de, como tú mencionaste, el esfuerzo defensivo que siempre tiene Serge Ibaka, un anterior también jugador defensivo del año en Marc Gasol, simplemente un gran equipo defensivo que podía bloquear las áreas de pase, también podía perseguir bien a su jugador en la marca 1-1, unos buenos switches, podían mantener bien protegida la pintura y simplemente los Warriors no encontraron la forma de contrarrestar esta defensiva. Y bueno, otro factor además yo creo que fue las lesiones que sufrieron los Warriors a través de todos los playoffs, no solamente en las finales, porque Durant se había lesionado desde antes de las finales. Y pues eso lo podemos discutir un poquito más adelante.
Fíjate, cuando hablas del talento defensivo que tienen los Raptors, realmente te pones a pensarlo y están, pues vaya, tienen mucho cuando hablas del talento individual. Obviamente liderados por Kawhi Leonard, que es un monstruo defendiendo al hombre del balón con sus manotas, ¿verdad? Después tienes a un tipo como Kyle Lowry, que aunque no es realmente, pues muy seguido es el jugador más chaparro dentro de la cancha, pero siempre tiene un impacto, ya sea tratando de sacar faules ofensivos cuando sus rivales quieren ser demasiado agresivos, pues del lado ofensivo, obviamente, y también con manos muy activas en las líneas de pase, como tú dices, pues sí, a pesar de las diferencias de estatura, persiguiendo a su hombre, tratando de ser un factor, y pues Lowry se merece también bastante crédito. Después tenemos también por ahí a Danny Green, que aunque no fue para nada sobresaliente en el lado ofensivo durante la mayoría de la serie, sí se sintió su presencia del lado defensivo. Se sabe que es uno de los jugadores, le llaman 3 y D, ¿no? De que tiran triples y juegan defensa, prácticamente ese es su rol. Yo creo que Danny Green es uno de los jugadores premier en la liga en ese aspecto. Y después también, como mencionabas, al antiguo jugador defensivo del año 2014, creo, Marc Gasol, Serge Ibaka, Pascal Siakam, bastante largo y activo. Y Van Fleet, que aunque pues realmente no es conocido por su super defensa ni por ser super atlético, pues finalmente hizo lo suyo en Curry. Y quiero también apuntar la defensa de caja y uno. Yo creo que no es muy seguido que veamos a algunos equipos intentar cosas del todo nuevas o estrategias tan innovadoras en las finales por miedo a que no vayan a funcionar. Pero ¿qué me dices de esta defensa de caja y uno? Inclusive hubo un momentito ahí donde también intentaron jugar algo de zona, pero no les funcionó. ¿Pero qué piensas de esa defensa caja y uno en el que mandaron pues realmente una zona de un cuadrito alrededor de la pintura y un jugador que usualmente era Danny Green? O sí, que creo que el más frecuente fue Danny Green. Lo mandaban con Stephen Curry.
Sí, yo creo que simplemente fue una gran planeación del equipo de los coaches al reconocer cuáles eran las ventajas y desventajas que tenían los Raptors en el lado defensivo y también reconocer cómo juegan los Warriors en el lado ofensivo, sobre todo sin Durant en la mayoría de la serie porque nada más jugó un solo partido. Y así no tienes tanta amenaza de triple más que Curry y Thompson, en cierta manera. Son los únicos dos que tienes que tener siempre a alguien pegado a ellos en el triple. Pero como no estaba Durant, no tenías que extender tanto tu defensiva. Y entonces esto lo reconoció el equipo de los coaches de Toronto. Y prefirieron cerrarse un poquito más, no dejar tanta penetración a la pintura y forzar a los Warriors a tirar de triple. Y pues si no era Curry o Thompson, sabían que el triple seguramente no iba a entrar.
Sí, pues realmente decidieron vivir con los resultados, ¿no? Era muchas veces preferible dejar a Draymond Green o a Andre Iguodala abierto para 10 oportunidades de triple que darle 5 oportunidades ya sea a Klay o a Curry, ¿no? Probablemente los juegos de las probabilidades les salgan mejor aunque den el doble, aunque permitan el doble de intentos de ya sea de Iguodala o de Green o de alguno de los otros no tiradores de los Warriors. Y luego, antes de que hablemos sobre las lesiones que obviamente tuvieron un gran impacto en la estrategia de Toronto, por cierto, mucho crédito al entrenador pues novato, supuestamente Nick Nurse. Él ya había ganado un campeonato en la Liga de Desarrollo, la G League, había ganado un campeonato con el equipo 905 de los Toronto Raptors. Fue asistente entrenador durante un par de temporadas bajo Dwayne Casey a los Raptors, que bueno, fueron desmantelados por LeBron James todos estos últimos años. Y bueno, muchas felicidades a Nick Nurse por su excelente estrategia y porque pues ahora tiene su primer anillo campeonato de NBA, ojalá y vengan muchos más para él. Entonces bueno, haciendo un breve paréntesis hablando sobre DeMarcus Cousins, que era pues realmente lo estaban promocionando como la quinta All-Star de la temporada que habían agregado los Warriors, pero ¿de verdad crees que vimos a DeMarcus Cousins el All-Star, o que vimos a DeMarcus Cousins un jugador bastante afectado por su más reciente lesión de tendón de Aquiles?
Fíjate que yo no creo que fue tanto lo de la lesión. Simplemente yo creo que Cousins no encaja tanto con este equipo. Cousins normalmente está acostumbrado a ser la estrella del equipo. Estuvo en Sacramento, estuvo junto a Anthony Davis en los Pelicans, pero ahorita está en un equipo en el que él no es el dominante, sino que es la tercera o hasta cuarta o quinta opción en el equipo, detrás de, obviamente, Curry, Thompson, Durant y Draymond. Pero en lo que más vimos en Cousins es que simplemente nunca ha defendido. Y yo creo que en los Warriors, un equipo que se le ha reconocido mucho su defensa a lo largo de los años, no proporcionaba a él algo en la defensa y dejaba siempre a su hombre desmarcado, permitiéndole unas bandejas sencillas, sin marca o penetraciones clavadas, de todo, les dejaba dentro de la pintura, porque es la zona en la que él se supone que debe proteger. Y pues sí, si de repente se lanzaba unos buenos pases a sus compañeros y reconocía si él tenía la oportunidad de anotar o si algún compañero la tenía, no encajaba tanto con el sistema de los Warriors. Y bueno, llegó aquí a los Warriors por su anillo y pues los Raptors llegaron a arrebatárselo, ¿no?
¿Sabes qué? Aunque estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices, yo creo que el hecho de la lesión tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, te fijas, una lesión de tendón de Aquiles te quita mucha, bueno, por lo que he escuchado, obviamente no soy médico ni nada acerca de eso, pero según las otras lesiones de Aquiles que he visto a lo largo de estos últimos años, habla, por ejemplo, de Wesley Matthews cuando jugaba para los Blazers, que terminó después yéndose. Principalmente lo que afecta a esa lesión de tendón de Aquiles es la explosividad de las piernas, ¿no? De los, pues sí, del área entre el pie y el chamorro. Entonces tú piensas en un jugador como Cousins, que de por sí ya es lento, pues obviamente después de una lesión como esa va a ser todavía más lento. Entonces yo pienso que si aunque sea hubiéramos tenido un Cousins, pues es que obviamente si no se hubiera lesionado, ni siquiera hubiera llegado a los Warriors ni por accidente, porque le hubieran ofrecido seguramente un contrato máximo. Pero asumamos que Cousins hubiera logrado regresar cerca del nivel en el que estaba antes de la lesión, yo pienso que no es un factor tan negativo en la defensa, porque como dices, lo hicieron papilla, lo metían intencionalmente en acciones de pick and roll para forzarlo a defender el perímetro, y bueno, Kyle Lowry entró a la pintura muchas veces y con una simple finta lograba hacerlo brincar y bueno, una bandeja ahí regaladita, ¿no? Pero pues esa realmente fue la principal razón por la que Cousins solo promedió 18 minutos en las finales, siendo el jugador de alto nivel que era antes, pues uno hubiera esperado que jugara, no sé, 30, 35, como un verdadero jugador estrella, pero pues bueno, sus deficiencias en el nivel, en el lado defensivo no lo permitían. Y pues las estadísticas finales de Cousins: 8.3 puntos, 4.7 rebotes, 2.3 asistencias, un tapón, tirando 42.5 de campo, 22.2 del triple y 60.9 de tiro libre. Cousins falló ahí un par de tiros libres en este último juego, 6 crucial. Y bueno, también Green y más fallaron. Pero pues aunque Cousins hubo algunos partidos en los que sí le dio a los Warriors un empujoncito del lado ofensivo, yo creo que eso fue completamente negado por todos sus problemas en el lado defensivo.
Sí, como tú mencionas, fue más un problema que un beneficio para los Warriors Cousins. Y esto se mostró porque en el juego 5, si no me equivoco, él ni siquiera estaba en los planes del equipo de coaches a entrar al juego, nada más por la lesión de Durant, fue por la que entró. Pero él en verdad no... Él estaba sentado, se le veía la cara enojado porque sabía que no iba a entrar al juego. Y esto es porque precisamente era más un daño que un beneficio para los Warriors, tanto en el lado defensivo como en el ofensivo. No les proporcionaba lo que le podía proporcionar, por ejemplo, Kevon Looney, que es mejor que Cousins en la defensiva, y en la ofensiva sí estaba dándole mucho a los Warriors, nada más que lamentablemente también se lastimó el hombro, si no me equivoco, o el pecho.
Y sí, creo que fue una lesión de pecho, el del lado derecho, algo así. No quedó muy claro porque inicialmente habían dicho que no iba a poder regresar a las finales, pero luego regresó después de un juego de ausencia, pero creo que sí fue algo de pecho.
Sí, pero a Kevon Looney aparte se le mostraba cada vez que estaba adentro de la cancha el dolor en su cara, que la lesión sí le molestaba, y pues es por el gran esfuerzo que tuvieron que hacer los Warriors. Ya mencionaremos más adelante a detalle las lesiones de cada uno de los jugadores dentro del roster de los Warriors.
Sí, pero... pues, ¿por qué no hacemos la transición de una vez? Digo, ya que mencionamos que Cousins realmente, pues, a pesar de que no jugó mucho, hubiera jugado aún menos si no hubiera sido por las lesiones, como tú mencionas ahorita. Y pues vimos en el juego 5, principalmente fue la lesión de Kevin Durant. ¿Qué te parece si vamos directo?
Sí, bueno, empezamos con Kevin Durant, que yo creo que era el que más tenían ansiado los Warriors a que regresara. Juego 5.
Duda alguna.
Sí, esperanza de juego 5, ya después del juego 5 contra los Rockets, que se había lesionado, si no me equivoco, ya llevaba casi un mes sin jugar. Y la lesión que había tenido en ese juego contra los Rockets se le veía peligrosa, ¿no? Al momento de que se mostró la lesión, había especulaciones y en verdad había sido el tendón de Aquiles en vez del chamorro, como habían mencionado el equipo de los Warriors. Sin embargo, el equipo médico de los Warriors dijo que sí estaba disponible para jugar en el juego 6 contra los Toronto Raptors. Y,
el juego 5, ¿no?
Ah, juego 5, perdón, sí. Pero yo creo que fue una mala decisión de los Warriors el dejar que jugara. O sea, tienes que estar segurísimo de que puedes jugar, no solamente porque el jugador te diga que sí, tal vez hubo una mala comunicación dentro de la organización de los Warriors, desesperación en parte porque iban 3-1 abajo y necesitaban ganar para no perder el título en cierta manera. Y pues sí, resultó en una peor lesión. Ahora sí ya se declaró que fue una lesión del tendón de Aquiles en Kevin Durant. Y pues ya, como tú mencionaste, le quita la explosividad a los jugadores. Y es una lesión muy peligrosa, sobre todo a la edad avanzada, en cierta manera, que ya tiene Durant.
No, y a la altura, eso es prácticamente un jugador de 2 metros, digamos 12, 13 centímetros. A lo mejor en los jugadores más chicos no los pues perjudica de una manera tan grande, pero en un jugador tan alto como Durant, y como tú dices, ya tiene 30, creo que va para 31 años Durant. Obviamente no está viejo, pero para el parámetro deportivo, cuando estás intentando jugar en el nivel más alto, pues sí afecta. Y mira, la verdad es que aunque estoy de acuerdo con parte de tu opinión sobre si Durant debió o no debió de haber jugado, la lesión, etcétera, yo creo que finalmente es algo pues muy difícil. Que es posible, que no es posible determinar con certidumbre, pero bueno, ya vimos el resultado, que fue pues desgraciadamente una lesión a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Obviamente no es nunca divertido ver que pase algo así, menos a un jugador tan importante. Sí, por más digamos, el resentimiento que se le tenga a Durant por haber, como por decir, arruinado la liga al irse a jugar con los Warriors, pues obviamente no es algo que le deseemos a nadie. Y sí, pues vimos cómo tuvo un impacto de inmediato. En 12 minutos de acción en el juego 5, logró anotar 11 puntos, incluyendo dos triples, un tiro de media bueno. Y bueno, en la defensa no se veía del todo perdido, sí se veía que no estaba al 100, pero bueno, Durant estaba listo para contribuir inmediatamente. Anotó casi un punto por minuto, lo cual es excelente, tomando en cuenta que llevaba un poquito más de un mes afuera de cancha. Y luego hacemos la transición a la lesión de Klay Thompson, que yo creo que fue una sorpresa para todos. Porque Klay, bueno, creo que lo diagnosticaron con una rotura en el ACL, que creo que es el ligamento cruzado detrás de la rodilla. Fue donde cayó al piso después de un intento de clavada, que vino Danny Green por atrás a hacerle un foul, y bueno, Klay cayó primero con su pierna, creo que fue la pierna izquierda, donde se le desvió en el impacto para un lado, y bueno, parece que ahí fue donde el ligamento cruzado tronó, si es que no me equivoco. Y pues eso era agregándole a la lesión de... ¿Qué otra lesión tenía Klay, Diego?
A Klay le dio un problema en el isquiotibial derecho, si no me equivoco. Oh, es decir, en inglés es el hamstring. Uh-huh. Y esta lesión es muy peligrosa. Ha ocasionado a muchos jugadores esa zona, no solamente el isquiotibial, sino también el cuádriceps, que fue lo que le pasó a Kawhi Leonard hace un par de años. Que sí, simplemente te puede arruinar todo un año deportivo, en cierta manera. Y fue impresionante, para mí al menos, el hecho de que Thompson pudiera regresar solamente perdiéndose un juego en las finales. Porque esa es una lesión muy grave, como te menciono. Y además, dos lesiones en una final, lamentable la verdad lo de Thompson. Primero el isquiotibial y después el ACL, como tú dices, el cruzado. Y esperemos que se recupere pronto.
No, y como tú dices, es súper impresionante el hecho de que aún con la primera lesión solo se haya perdido un solo juego de finales. Sabemos el corazón enorme que tiene Thompson, pero ni siquiera estamos hablando de un jugador medio lesionado que regresa. No, pues a ver qué hago. El hombre llevaba 30 puntos anotados en creo que 28 minutos de acción en el juego 3. Fue más o menos a la mitad del tercer cuarto, un poco después que cayó con la lesión. Y aún así regresó a encestar sus dos tiros libres y se quejó cuando intencionalmente los Warriors cometieron una falta para sacarlo de la cancha. Es decir, el hombre quería seguir jugando a pesar de las lesiones. Obviamente eso es peligrosísimo, pero solo habla acerca del gran corazón que tiene Thompson. Y pues Durant ni se diga, ¿verdad? Entonces, pues bastante lamentable que dos de los tres principales jugadores de los Warriors, o dos de los cuatro, depende cómo lo vean, hayan tenido un impacto tan grande. Y pues sí, fue esta falta de personal, porque ya sin Thompson, ya sin Durant, ¿qué opciones tenía Curry de ayuda? ¿Quinn Cook? ¿Apostar a que metía un triple Quinn Cook? ¿Apostar a que Jonas Jerebko no se le resbalaran los balones de las manos? ¿Apostar a que Draymond Green metiera un triple? Aunque sí lo hizo al final, pero pues las probabilidades no se veían tan bien. Y la verdad es que ya que Curry, bueno, también estuvo solo en el juego, que fue el juego 3 que no jugó Klay, ¿verdad?
Sí, así es.
Pues ya que está solo desde ese juego, pues qué tanto. Para mí fue impresionante el hecho de que los Warriors pudieran cruzar los 100 puntos con tan poco personal y tan mala calidad de banca. Digo, obviamente no, uno no quiere ser duro criticando, pero esta es para mí sin duda la peor banca que los Warriors han tenido en los últimos años. Y pues las cosas para la próxima temporada, pues están complicadas, porque ambos equipos tienen mucho, mucho, mucho dinero comprometido ya para el próximo año. Obviamente los Warriors este año en puros salarios pa pagaron 148.1 millones de dólares, y si no me equivoco, el límite salarial está como en 105 millones. La línea de tasa de lujo está sobre los 120 y tantos. Es decir, los Warriors excedieron los límites por muchísimo. Y por el otro lado, los Raptors pagaron este año 136.2 millones en contratos, y para la próxima temporada ya tienen comprometidos 131.4 millones, cuando el límite salarial solo se espera que llegue a 107, 108. Y por otro lado, los Warriors tienen 120.9 millones de dólares comprometidos. Y esto es asumiendo que Kevin Durant y Klay Thompson, bueno, Klay Thompson es agente libre, Kevin Durant todavía no se sabe si va a aceptar o rechazar su opción de jugador. Obviamente debido a la lesión es posible que la acepte porque pues poco probable que regrese, pero las cosas en cuanto al dinero se ven difíciles para los dos equipos.
Sí, así es, están comprometidos en cierta manera, como tú dices, en los contratos que ya tienen todavía muchos años para terminar. Y además, si quieres volver a firmar a Thompson y a Durant, pues también te va a costar mucho más, ¿no? Del otro lado de los Raptors tienes también a Kawhi Leonard, que no se sabe dónde, si va a querer volver a firmar con Toronto o si se va a querer ir a otro equipo, probablemente alguno de Los Ángeles. Pero sí, el problema de estos dos equipos es principalmente el salario, porque la química de los equipos, el potencial de los jugadores, ahí está, nada más es si puedes o no mantener a tus jugadores por el límite salarial que tiene la NBA.
Y la verdad es que es demasiado talento para la cantidad de dinero. En breve quiero mencionar así un par de nombres, empezando por los Warriors. Curry solo esta próxima temporada le deben 40.2 millones. Durant muy probablemente acepte 31.5 millones. Así que solo ahí ya van 71.5 millones en dos jugadores, uno de los cuales va a estar fuera casi toda la temporada. Klay Thompson no tiene contrato. Draymond Green va a ganar 18.5 millones la próxima temporada. Iguodala 17.2 millones. Sean Livingston tiene un contrato de 7.7 millones, aunque solo 2 millones están garantizados. Entonces, pues después de cómo jugó esta temporada, no creo que los Warriors vayan a querer pagarle todos los 7 millones. Y fuera de eso, solo Jacob Evans, Damian Jones y Alfonso McKinney tienen contratos para la próxima temporada. Es decir, los Warriors van a tener 1, 2, 3, 4, 5, sin contar a Livingston y a Durant, jugadores disponibles, y aún así ya están sobre el límite salarial. Qué ridículo es eso. Y cuando lo ves por el lado de los Raptors, a Kyle Lowry se le deben 33.2 millones. Gasol, lo más seguro es que acepte su opción de jugador de 25.6 millones. Kawhi Leonard obviamente va a rechazar su opción de 21 3, perdón, y buscar un contrato máximo. A Ibaka se le deben 23.2 millones. Danny Green se termina su contrato. Obviamente, lo más seguro es que también quieran renovarlo. Norman Powell le deben 10 millones, que es muchísimo, tomando en cuenta el pues poco impacto que tuvo. A Van Fleet se le deben 9. Después están Anunoby, Pascal Siakam con 2.2 y 2.4 millones respectivamente. Y ya, el resto son jugadores mínimos que no van a regresar. Entonces, pues sí es bastante seria la situación de los contratos. Y pues es de esperarse, ¿no? Ambos equipos tienen muchísimo talento y yo creo que va a ser difícil que ambos lo retengan, a menos que quieran que los dueños estén dispuestos a pagar mucho, mucho, mucho dinero en multas por exceder el límite salarial.
Sí, y además en años consecutivos, ¿no? Porque este año lo excedieron y también el siguiente lo podrían exceder.
Sí, creo que llevan un par de años ya excediéndolo, sobre todo los Warriors llevan ya años, y mientras más años consecutivos lleves, más te cuestan los dólares encima de la línea de taxas. Pero bueno, eso ya se lo vamos a dejar a los expertos en el límite salarial. Creo que es todo por este episodio. ¿Algo que se nos esté olvidando, Diego? Nos pasamos un poquito ya de los 24 minutos, pero bueno, creo que valió la pena.
No, nada más recordarles a los que nos escuchan que ya empezaremos a hablar ahora sí de lo que se viene en la agencia libre. Ya han empezado muchos rumores sobre varios jugadores y también a empezar a mencionar sobre el draft.
Así es. Queremos un poquito más de discusión sobre la agencia libre, el draft y los planes para los equipos de la próxima temporada. Así que esperen todos nuestros episodios. Los vamos a estar subiendo, ya saben, en nuestra cuenta de Twitter, @24paratiro, donde tendremos pues más contenido de NBA, además de obviamente todos nuestros nuevos episodios del podcast. Y pues sí, creo que eso es todo por hoy.
Sí, así es. Los esperamos para el siguiente episodio.
Perfecto. Entonces, nos vemos esta próxima semana y gracias a todos por escuchar.